Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
El Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que exige la creación de un tribunal especial para juzgar a los líderes políticos y militares rusos por el crimen de agresión contra Ucrania. Un paso que cree que llenaría el vacío legal en la justicia penal internacional. Por otro lado, el presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob Bauer, afirmó que la amenaza que supone Rusia para los aliados perdurará incluso si pierde la guerra de agresión en Ucrania, ya que cree que Moscú mantendrá unos objetivos parecidos.
Es el tema Rusia. Y lo vamos a analizar, ¿quién mejor que con Manolo González Moscote, periodista, ex corresponsal de CNN en Moscú, además analista de temas rusos para varios medios de prensa? Moscote, Manolo, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Hombre, ustedes, como siempre, mil gracias por esta invitación, por tenerme aquí en los micrófonos de Radio Martí.
Muy bien, antes de conocer tu primera opinión sobre esto del Tribunal Especial para juzgar a Putin, quiero también agregar que según el documento aprobado por los representantes europeos, el tribunal, dicen, deberá tener capacidad de investigar no solo a Putin y a los mandos políticos y militares rusos, sino también a Lukashenko y el resto de la cúpula bielorrusa. ¿Qué opinas?
Bueno, mira, es algo curioso, ¿no?, lo que está pasando en este momento. ¿Qué es lo curioso? Fíjate la agresividad con la que Hitler atacó a la Unión Soviética. Y fíjate la agresividad entonces que Rusia, heredera de la Unión Soviética, ataca y justamente a otro miembro de... que fue durante años su amigo, compañero y hermano de la Unión Soviética, en este caso Ucrania. Fíjate que el país que está proponiendo el Tribunal Especial para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad, y sobre todo yo, tratar de llevar a Putin al Tribunal Europeo, es precisamente Alemania. Y Alemania fue llevada a los tribunales internacionales en aquel famoso juicio de Nuremberg, uh-huh, los más recordados, uh-huh, fue precisamente por Stalin, uno de los que más presionó para que se hiciera justicia. Entonces, pareciera que la historia se está devolviendo, viene todo a la inversa, ¿no? Todo a la inversa. Pero mira, van a pasar muchos años para tratar de sentar a Putin al banquillo, reunir pruebas, conseguir testigos, sobre todo juzgar a los militares de más alto rango que todavía están allí a su lado. Algunos seguramente van a ser desertores, otros se irán, a otros los ejecutará Putin. Hará juicios sumarios para ellos, para que justamente por traición a la patria y demás. Pero lo cierto es que demorará mucho este juicio para sacarlo adelante, para sacar a Putin justamente hacia la luz pública de los crímenes de guerra en los cuales hoy se le quiere acusar por todo lo que está pasando y sobre todo en los últimos sucesos de los últimos 3-4 días, ¿no?
Claro, el problema es que todos estos procesos en la Corte Penal Internacional llevan una lentitud o llevan un ritmo que nunca va acorde con el ritmo que lleva la realidad. Y la realidad es que Putin está atacando todos los días, está acabando con la infraestructura de Ucrania. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas, Manolo, y tú lo debes conocer muy bien, para entrevistar a ucranianos que están dentro del país, que hablan perfecto español, que han participado con nosotros en el programa, porque en las noches no hay electricidad, en las noches muchísimas veces la conectividad celular se va la conectividad de internet. Es decir, estamos pasando incluso trabajo para entrevistarlos a ellos. Por lo tanto, todo esto es un proceso muy lento, pero es demasiada rápida la dinámica que se está viviendo en Ucrania, que si me la puedes describir en este momento, ¿cuál es? ¿Qué está viviendo Ucrania en este instante, Manolo?
Bueno, Ucrania está viviendo en este momento indiscutible el ataque a su población civil, que busca ¿Qué pretende Putin? Debilitar la población civil para que sea la misma población civil que salga corriendo a exigirle a Zelensky que es hora de parar la guerra, que es hora de sacarlo a él del poder y es hora de hacer las paces con Rusia o entregar a Rusia lo que está pidiendo, que no es más y nada menos que la parte del Donbass y, por supuesto, dejen quieta a Crimea y, por qué no, que le den otro pedazo en el sur para poder hacer una especie de L invertida, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que está buscando Putin. Con esto de los ataques a la infraestructura civil se demuestra también el desprecio que él tiene hacia los civiles, ¿verdad? Porque a pesar de que Rusia ha sido signataria de varios convenios internacionales, de varios tratados internacionales en la cual se debe excluir a los civiles del conflicto armado, él igual no lo ha tenido en cuenta. Hoy escuchas noticias de la indisciplina del ejército ruso allí, escuchas que soldados cogen un taxi en el frente de batalla y se regresan a su casa porque no quieren estar más en una guerra que no es de ellos. Y dices, ¿pero qué está pasando? ¿Qué locura es esto? O sea, ¿qué dimensión es esta? Claro, es una guerra que no es su guerra, pero los ucranianos están librando la guerra no solo de ellos, sino del futuro de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de generaciones futuras. Porque es ahora que se le para a Putin, y eso deben entenderlo los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, lo mismo que los de izquierda y de derecha en Europa, porque acuérdate que la izquierda europea, la derecha europea está muy pro-Putin, y en Estados Unidos es exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. La ultraderecha europea está de acuerdo con la misma ultraderecha de los Estados Unidos, y la ultraizquierda americana también se alinea con Putin. Admiran a Putin, mira a los senadores que admiran hoy a Putin y le hacen loas a Putin, una cosa insólita desde todo punto de vista, ¿verdad? Entonces, dices, un momentico, aquí algo no está sonando bien, y lo que no está sonando bien es precisamente eso, ¿no? El hecho de que Putin todavía mantiene una especie de halo, mantiene una especie de hechizo hacia mucha gente, y esto es lo que él trata de mantenerse en el poder y quedarse en el poder, a pesar de que hace días no le estamos viendo en los estrados públicos, ni en el Kremlin siquiera.
Manolo, la OTAN se prepara para una guerra prolongada en Ucrania. El próximo 24 de febrero, un año del inicio de esta guerra, esto parece que pica y se extiende.
Bueno, mírate tú que ya vamos llegando a la mitad del invierno, falta dos meses de invierno. Una vez se termine el invierno, van a venir problemas económicos acuciantes en Europa. ¿Cuáles son los problemas? Las reservas de gas y petróleo se van a terminar. Tú sabes que esas reservas estaban allí justamente para esto, pero ¿qué va a pasar entre el 23 y 24? O sea, de este año al otro año, ¿qué va a pasar si la guerra continúa? Porque Putin, eso es lo que busca. ¿Qué busca él? Mantener un ritmo de guerra en el cual mantenga perjudicados a los europeos. Un poquito más de guerra y los europeos no van a poder sostenerla. ¿Por qué no la van a poder sostener? Porque ya no van a tener ni petróleo ni gas. Cuando los precios se suban, entonces los mismos europeos van a presionar a sus gobiernos para que se entre a negociar con Putin a como sea para que les devuelvan el gas y el petróleo que está quitando Putin, ¿verdad? Aquí las cosas están claras. Putin está apostándole a eso, una guerra larga. Primero entendió que no podía ganar la guerra en 3 días como lo tenía presupuestado. Y luego entendió que entonces habría que prolongarla, lo contrario, para de esa manera presionar más a Europa y sobre todo para quitarle los suministros, ¿no?
Esto es un problema de desgaste. ¿Quién se desgasta primero, Putin o la comunidad internacional? Y tú hablabas de las izquierdas y las derechas y todo. Yo quiero hablar de la mayoría en este momento que ha cambiado en el Congreso de los Estados Unidos. Es la mayoría republicana en este momento. Y una de las cuestiones que ya venían diciendo los líderes del Partido Republicano es que había que por lo menos fiscalizar esas ayudas que se le estaban dando a Ucrania. Yo hablé recientemente, en las últimas horas, no lo pude grabar por la mala calidad del sonido, con el señor Ruslan Spirin, quien es el representante para América Latina de Ucrania, especie de embajador para América Latina de Ucrania, y yo le hacía la pregunta y me decía que él ve muy bien que se revise ese tipo de ayuda y que se revise en qué se está gastando, porque eso es transparencia. ¿A ti te parece que debe ser así en este momento, que los republicanos, la mayoría en el Congreso, tiene razón cuando dice que hay que de alguna manera fiscalizar ese dinero que se le está dando a Ucrania?
Sí, pero eso tiene un asidero. Déjame decirte cuál es el asidero. El asidero de esa preocupación es una sola. Es que Ucrania está en los últimos 10, 15 años inmersa dentro del listado de países más corruptos del mundo. Es que los problemas políticos de Ucrania comenzaron allí. Mira, te voy a contar algo que es anecdótico. Cuando se acaba la Unión Soviética se llega a un acuerdo salomónico y es que Rusia le pide que le devuelvan todas las armas nucleares de largo alcance que tenía Ucrania en su territorio, le dice que se va a quedar con todas las sedes diplomáticas en el mundo y todas las instalaciones oficiales, pero que a cambio, también se iba a quedar con la deuda externa de la Unión Soviética. O sea, Ucrania quedó deuda cero, ¿comprendes? Deuda cero. Ahora ves a buscar a Ucrania, ¿en qué deuda está? Hablemos antes de la guerra. Estaba inmersa en un déficit fiscal, estaba inmersa en una deuda externa impresionante por la alta corrupción que han tenido todos sus gobiernos, porque no ha habido un gobierno que haya sido menos corrupto que otro. Entonces, a eso es que se refiere. Como se sabe el nivel de corrupción de Ucrania, de dónde ha estado inmerso, no solamente Ucrania, eso le ha pasado a todos los países exsoviéticos, ¿no? Porque parte, tú sabes, de estos sistemas, estos regímenes totalitarios, es educar, crear conciencia, pero de cómo robar al Estado, ¿verdad? Eso lo saben ustedes en Cuba, cómo funciona esto. Claro. Hay que llevarse esta tuerca, este tornillo, pero no lo necesita en la casa, no, pero algún día lo necesitaré. Uh-huh. Además, eso lo paga el Estado. Entonces, esa política es la que han practicado todas las repúblicas soviéticas y en Ucrania igual. Y esto es lo que preocupa en el mundo, que esos dinero que han llegado a Ucrania, porque ojo, no ha llegado dinero solamente para armas, ¿no? Ha llegado dinero para medicina, ha llegado dinero para pagar salarios a los empleados oficiales, a los profesores, a los médicos. ¿Y dónde está todo ese dinero? ¿Cómo se ha gastado? Yo estoy de acuerdo con que se supervise la entrada de los dineros. Lo que no estoy de acuerdo es que se le quite el dinero a Ucrania, porque si le quitas el dinero a Ucrania, la ayuda militar a Ucrania, ¿qué va a pasar? Putin se traga a Ucrania y de paso se puede tragar a Moldavia, intentará con Polonia, a pesar de ser de la OTAN, y seguirá por Escandinavia. Por eso es la preocupación y la premura de hacer que los países de Escandinavia hagan parte de la OTAN antes de que Putin decida atacarlos.
Manolo hablaba hace unos minutos sobre la situación del gas, del invierno, de lo que representa para Europa. Y hace unos días hablaba con una persona que reside precisamente en España y me contaba que España está teniendo ya problemas con el gas. Y quiero que tú me confirmes, creo que Putin cerró la válvula a países europeos y consiguió vender el gas a China como válvula de escape, te escucho.
Sí, así es. Mira, hay dos grandes beneficiados en este momento del gas y el petróleo que se le deja de vender a Europa y se llaman China e India. Uh-huh. China está guardando petróleo y gas. Acuérdate que China ha tenido un verano muy fuerte, el verano inmediatamente anterior, del año anterior, mucho consumo de energía por aquello de las altas temperaturas. Y entonces, como cuando termina la gran pandemia, la gran apertura, comienza la producción. Además, un secreto, China nunca paró de producir. Que mucha gente estaba en su casa, que mucha gente estaba confinada, sí, pero China nunca dejó de producir. ¿Y qué hacía? Producía y guardaba esos depósitos. Contrario a lo que pasó en muchos países donde la producción se paró como tal, ¿verdad? Entonces, ellos siguieron produciendo y ellos han estado consumiendo muchísimo combustible. Y otra cosa interesante y curiosa, Putin se los da más barato a ellos, le hace un dumping, le baja el precio internacional del petróleo a China por comprárselo y pagárselo a través de cuentas de terceros, a través de triangulaciones para que no se vea el movimiento del dinero que China le está pagando a Rusia por eso. Lo mismo está pasando con la India. Ellos son los grandes beneficiados en este momento del petróleo y el gas que deja de llegar a Europa. Cuando esto escasee en Europa, créanme que las protestas las vamos a ver a diario por toda Europa.
No, claro, y el sentimiento popular es, bueno, sí, se está ayudando a Ucrania, pero en detrimento de la calidad de vida de nosotros. O sea, cuando digo de nosotros, digo de los europeos, ¿no? Y eso hace, por eso yo decía que esto es estamos en un proceso de desgaste. ¿Quién se va a desgastar primero? ¿Se desgasta primero Putin o se desgasta primero la Unión Europea, Estados Unidos, los países que están, la OTAN, los países que están colaborando con Ucrania en este momento para que pueda soportar el ataque ruso. ¿Cuál de los dos a quién le preocupa más el tiempo en este momento de este conflicto?
Mira, yo creo que eso es compartido por dos razones. Putin no la tiene fácil. Putin, cada levantamiento popular que se produzca allí, él trata de sofocarlo, trata de aplazarlo, de aplacarlo. Una, dos, a Rusia no le conviene esta situación económica por eso, porque la economía se le está deteriorando cada día más. Putin tiene armas, va a tener muchas armas, están entrando nuevas armas a su teatro de operaciones, armas de nueva generación. Están probando armas. Acuérdate que todas las guerras en el mundo, todo el mundo la utiliza para probar nuevas armas.
Cierto.
Y él está probando nuevas armas aquí en Ucrania. ¿Qué tienes a la vuelta de la esquina? Hombre, que al tratar de tener ese pulso, Rusia en este momento lo que hace es gastar más sus recursos y obviamente eso no le va a convenir a Putin durante mucho tiempo. Europa, lo mismo. Europa va a mantener ese pulso con Putin porque aquí prácticamente es... Occidente o Estados Unidos enfrentado a Rusia a través de Ucrania. Uh-huh. Fíjate la declaración de Medvedev en el día de hoy, del expresidente, hoy subsecretario del Consejo de Seguridad, que si Rusia pierde la guerra en Ucrania, fíjate, hablan de perder guerra en Ucrania, que si Rusia pierde la guerra en Ucrania, habrá una gran hecatombe y una gran crisis nuclear. Uh-huh. Él está hablando de que si perdemos la guerra en Ucrania, si nos hacen salir de Ucrania, entonces vamos a comenzar a lanzarle bombitas atómicas a todo el mundo. Imaginas eso. Eso es para ponerle mucha atención. Y como tú sabes que en guerra no hay enemigos pequeños, ni hay amenaza que se pueda descartar, entonces esa es la posición de Rusia. O sea, aún perdida en la guerra, todavía sabe que tiene ases bajo la manga y son sus armas nucleares.
Claro, y a la misma vez la salida negociada, yo no la veo, no sé tú, a corto plazo.
Así es, y sobre todo, pero hay algo que me llama la atención, ¿sabes qué es?
¿Cuál?
El hecho de que Rusia arrecie los combates en Ucrania y de una forma cruel y vil, a mí me da la impresión de que podríamos estar a puertas, más una presión que hagan los republicanos en la Cámara. Me parecería yo que estamos a puertas de una negociación y que van a tener que sentarse porque Putin no tiene tampoco munición de largo alcance para mucho tiempo. Ahora, si entran nuevas armas de Estados Unidos, de nueva generación, al teatro de operaciones allí en Ucrania, esto tampoco le va a convenir ni va a gustarle a Putin, porque eso es lo que ellos temen, de que lleguen armas nuevas de Occidente y ahí van a haber problemas serios, ¿sí ves?
¿Le conviene a Putin precisamente que la nueva mayoría en el Congreso de Estados Unidos que está mirando hacia Ucrania con fines de no producir tantos gastos en ayuda hacia Ucrania? ¿O sea, le conviene eso a Putin?
Claro que sí le conviene. Si a Putin hay algo que más le conviene son los mismos republicanos. Dentro de los republicanos hay voces muy claras, muy consonantes con Putin. Voces muy, muy entonadas y voces muy... muy alineadas con Putin. Hay voces, obviamente, que son anti-Putin allí en el Partido Republicano, pero hay otras voces que son muy consonantes. Mírate lo que pasó en el Congreso hace poco. El congresista que hablaba fuerte y hablaba alto a favor de Putin y decía que estaba con Putin, que Ucrania, que basta ya de Ucrania y demás. Entonces dice, un momentico, ¿y esto qué? ¿A razón de qué? ¿Sí me entiendes?
Uh-huh. Claro, vemos también a Zelensky, ¿no?, pidiendo y reiterando que hay que tener presión para recibir armamento, tanques, etcétera, etcétera. Pero también hay personas y ya gobiernos que en algunas de sus declaraciones se ve un poco reticente a continuar ese apoyo económico.
Por eso he hablado del desgaste.
Sí, porque esto cumple, repito, como decía ahorita, un año ahora, el 24 de febrero.
Así es que a veces, acuérdate que en las guerras y en las marchas se juega al desgaste. Mira lo que está pasando en Perú. En Perú se está jugando al desgaste. En China, con esto del COVID-19, comenzaron a jugar al desgaste a la gente. Uh-huh. Pero la gente ganó cuando les quitaron todas las medidas esas coercitivas que tenían para la gente que quería salir a la calle a pesar del COVID. Y aquí también lo mismo, ¿no? La presión que se está ejerciendo en este momento es muy grande. Y es la presión de la gente que dice, bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Cuánto tiempo vamos a durar más en esta... aguantando estos precios tan altos? Esto es lo que la gente no va a soportar durante mucho tiempo.
¿Coincides tú con la con lo que ha declarado el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, que incluso Putin, perdiendo esta guerra en Ucrania, sus objetivos son imperialistas, de continuar adelante?
Bueno, lo que pasa es que, a ver, Putin tiene claro un objetivo y es crear un nuevo orden mundial a partir del romanticismo, a partir de la nostalgia de la grande que fue la Unión Soviética y que le hizo contrapeso a Estados Unidos. ¿Qué sucede? Él quiere regresar a Rusia a los estatus de antes de la Unión Soviética. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque él consideró que ya Rusia estaba lo suficientemente económicamente fuerte y boyante para enfrentar a Occidente con armas, con dinero, con la presión del gas, Unistring 1, Unistring 2. Ya él creía que tenía todas las armas listas en la mano para presionar y crear un nuevo orden mundial a su manera. Ya tenía la mayoría de los dirigentes europeos en sus manos, en su bolsillo.
Pero no es así, evidentemente.
Así es. Entonces, todo eso lo pensaba Putin, ¿comprendes? Y entonces, a la vuelta de la esquina, cuando se da cuenta que sí, en efecto, lo tengo todo en la mano, voy a crear un nuevo orden mundial, voy a comenzar por Ucrania anexándomela, voy a ver la reacción de Europa, de Occidente, del mundo, y sobre todo voy a anexarla sin problema en 3 días. Fíjate cuánto le está costando hacerlo. ¿Cuánto le está copiando China? China copia, pero no mucho. ¿No se ha dado cuenta que China está haciendo declaraciones de que le conviene que se acabe la guerra? Porque es que uno de los grandes suministradores de grano a China es Ucrania. Uno de los grandes que le suministra granos a Turquía, que es otro de los mediadores, es Ucrania. Ucrania le suministra muchísimo grano y Rusia, entre las dos. Son los grandes graneros del mundo. Entonces, cuando tú ves esa situación, dices tú, un momentico, esto hay que pararlo de alguna manera, porque los precios de los alimentos están subiendo en todas partes del mundo. Tú no encuentras un país donde los precios no estén subiendo. Acabo de estar en Colombia. La harina se compraba en Colombia antes de la guerra de Rusia-Ucrania a un precio. Hoy está el doble, el triple el precio de la harina para hacer pan. Y así, ¿por qué? Porque primero encarecieron los precios del grano internacional. Segundo, los precios de los abonos orgánicos y químicos que se producen allí, que son los de primera mano y los más baratos del mundo, están hoy encarecidos, no están llegando a los mercados internacionales. Y esto, por supuesto, crea un caos internacional en materia de precios.
Realmente, Moscote, esta guerra que se pensó sería corta no ha sido así.
No ha sido corta, no se sabe cuándo va a terminar ni cómo va a terminar. Yo creo que aquí dependen mucho las presiones internacionales y yo repito esa palabrita que utilicé al principio, que Manolo también utilizó, y es desgaste. Nos queda un minuto. Hemos visto intentos de sobre todo de Cuba de acercarse más a Rusia. De visita en Cuba, el Consejo de Negocios Cuba-Rusia, Miguel Díaz-Canel ha dicho que quiere llevar a las relaciones Cuba-Rusia a un nivel superior, un momento superior. ¿Qué significa América Latina, sobre todo Nicaragua, Venezuela y Cuba para Putin en este momento, Manolo?
Oh, una gran tabla de salvación. ¿No escuchaste las declaraciones de Maduro que dijo que se había reunido con Petro, con Lula, con Fernández para mandarles un mensaje de Putin y demás para unirse en un bloque? Porque eso, ¿no? Lo que les vengo diciendo, que se hagan parte ellos, también hagan parte del nuevo orden internacional que va a dirigir Putin, que quiere dirigir Putin. Eso es lo que ellos están buscando.
Por ahí van los tiros. Sí, señor.
Manolo González Moscote, como siempre, muchísimas gracias.
A ustedes, gracias, y hasta un nuevo encuentro en el aire.
Seguro.
Hasta aquí, sí. Tema a fondo.